En este podcast vamos a estar hablando y explicando sobre la Carta de Jamaica que escribió Simón Bolívar junto a mis compañeros Valentina Suavita, Alejandra Neira, Juan Pablo Aguilar, Sofía Chacón, Juan Camilo Gómez, Jerónimo Contreras y yo, Juan Manuel Sarta. Espero les guste. Bolívar, en su carta escrita en Kingston el 6 de septiembre de 1815, contesta la otra carta que le había enviado B el 29 del mes de agosto, en la cual B se compadece por los tormentos de las últimas décadas de la patria Bolívar por los españoles y le pone solicitas demandas sobre los objetos más importantes sobre la política americana. Simón Bolívar le responde que se encuentra en un conflicto entre el deseo de corresponderla y el impedimento de satisfacerla a causa de libros. Era imposible responder a las preguntas de B. Solo se podían responder aproximaciones en relación a los proyectos americanos por varias razones políticas. Bolívar se anima a escribir la carta para que B notara sus expresiones. B en la carta dice que hace 3 siglos empezaron los errores de los españoles. Bolívar comenta que son barbaridades que la presente edad considera fabulosas.
3 siglos atrás empezaron las barbaridades de los españoles. Estas barbaridades en la actualidad son rechazadas como maravillosas, porque son perversas y jamás serían creídas. Las armas españolas acompañan a los contrarios, los americanos oprimidos. El conducto se estaba deshaciendo entre América y España. Los hábitos como la obediencia, un comercio de interés, de luces, de religión, una recíproca benevolencia, toda la esperanza que nos imaginamos era de España. Nuestros enemigos intentaron esclavizarnos. De nuevo, debido a eso, América luchó consiguiendo la victoria. Porque los sucesos hayan sido alterados, no debemos desconfiar de la fortuna. Echemos un ojo y observemos una lucha simultánea de este hemisferio. Las provincias del Río de Plata han purgado su territorio, el reino de Chile combatiendo contra sus enemigos que pretendían dominarlo, pero no lo consiguieron, convirtiéndose así en patriotas, compatriotas. Nueva Granada obedece al reino de Quito. Venezuela es un país donde la tiranía gobierna. Venezuela era uno de los países más bellos de América y en este momento está devastado con crimen, hambre, sangre y mucho más.
En ese tiempo podríamos pensar en una Europa que no se siente inspirada por la venganza y sobre todo la ambición de una tierra que alguna vez fue próspera, pensar en unir fuerzas para hacerla más próspera, industrializada y que haga parte global y sea competente para el mundo, parece una idea lejana, pero sería el auxilio que todos sus pobladores soñarían y ayudarán mutuamente para que España y hasta la misma Europa pudieran ganar. Deberíamos dejar atrás la experiencia de los antiguos reyes europeos y americanos, los cuales los primeros tenían más reconocimiento que los segundos, y en cuanto a su dignidad y conservación de sus atributos y su libertad. Y a diferencia de los segundos que sufrían desprecio y los tratos más vergonzosos.
En marzo de 1812, el gobierno residente de Sultepec presentó un plan de paz y guerra al virrey de México. Concebido con la más profunda sabiduría, se reclamó el derecho de gentes estableciendo principios de una exactitud incontestable y después propuso la Junta que la guerra se hiciese como entre hermanos y ciudadanos de guerra, inviolables para los mismos infieles. Y los bárbaros debían ser lo más cristianos, sujetos a unas leyes. Soberano y no se desahogallen los que rendían las armas, sino que se mantuviesen en rehenes para canjearlos. Los que no entrasen a sangre y fuego en las poblaciones pacíficas, no las diezmasen ni las quitaran para sacrificarlas. Y se observaría rigurosamente las represalias de este negocio. Se trató con el más lato desprecio, no se dio respuesta a la Junta Nacional de las Comunicaciones. Las comunicaciones originales se quemaron públicamente en la Plaza de México. Y por otra parte, la guerra del exterminio continuó por Otra parte, podemos observar que por causas de conveniencia se conservó la apariencia de la sumisión al rey y aún a las constituciones de la monarquía y a que la Junta Nacional es precisa en las funciones ejecutivas y judicial, el número de miembros es muy limitado. Las tierras firmes nos han probado que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces actuales. Por ejemplo, en Caras el partido tomó su origen en las sociedades, asambleas y elecciones populares, y estos partidos nos tornaron a la esclavitud de Venezuela. Ha sido la República Americana que más se ha adelantado en las instituciones políticas. Ha sido el más claro en la ineficiencia de la firma democrática y en Nueva Granada las excesivas facultades de los gobiernos provinciales y la falta de centralización en general, en tanto que nuestros compatriotas no adquieren los talentos, las virtudes y políticas que distingan a nuestros hermanos del norte. Los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, es más difícil, dice Montesquieu. Sacar un pueblo de la servidumbre es que subyugar a un libre. Esta verdad está comprobada por los anales de todos los tiempos que se muestran la más de las naciones sometidas al yugo, y muy pocas de las esclavas recobrarían su libertad. Los meridionales de este continente han manifestado el contacto de conseguir instituciones liberales, la que se alcanza infaliblemente en las sociedades civiles. Cuando ellas están fundidas sobre las bases de la justicia, de la libertad y de la igualdad, la pregunta es, ¿se puede concebir que un pueblo recientemente desencadenado se lance a la esfera de la libertad por lo consiguiente? No, no hay reconcilio ni verosímil, o sea que nos halague con esta esperanza, pero por eso deseamos que otro lugar ver formar América, la más grande nación del mundo, menos por su libertad y gloria. El nuevo mundo sea por el momento que una gran república como es posible y menos una monarquía universal de América. Es un proyecto sin utilidad y es también posible. Los gobiernos paternales que cubren las llagas y las heridas que el despotismo y las guerras metrópoli, por ejemplo, sería México, que es la única que puede serlo por su solo gobierno de vida ánimo, que ponga una acción a todos los resortes de la prosperidad pública, corrija, ilustre y perfeccione al nuevo mundo. Sería necesario que tuviese las facultades de un dios y cuando menos las luces y virtudes de todos los hombres. Mr. Depardieu sabiamente ha dividido América en de 15 a 17 estados entre sí gobernados por otros monarcas. El interés bien entendido de una república se circunscribe en la esfera de conservación, prosperidad y gloria. Ningún derecho adquiere ventaja y sacan bendeciéndolos a menos que se reduzcan a las colonias, conquistas o aliados. Siguen el ejemplo de Roma, que un estado demasiado extenso en sí mismo por sus dependencias. El distintivo de las pequeñas repúblicas es la permanencia, el de las grandes es vario, pero siempre se inclina al imperio. Muy poco contraria es la política de un rey, cuya inclinación constante se digiere al aumento de posesiones, riquezas y facultades. Por su autoridad crece con estas adquisiciones, tanto con respecto a sus vecinos como a sus propios vasallos, que temen en él un poder tan formidable cuanto es imperio que se conserva por el medio de la guerra y las conquistas. La monarquía mixta de aristocracia y democracia que tanta fortuna y esplendor ha procurado en Inglaterra nos si es posible lograr entre las repúblicas demagógicas y tiranías, monócratas por naturaleza de las localidades. Riquezas de población y carácter de los mexicanos se intentarían al principio establecer una república representativa en la cual tenga grandes atribuciones.
Bolívar informa que en la Carta de Jamaica que México sigue en revolución y que en septiembre de 1810 ya como independientes tenían centralizado un gobierno en Zitácuaro, donde instalan una junta nacional con funciones gubernamentales, con autoridad total por el general Morelos y el general Rayón. Por tal razón aparece así un régimen de Estado, donde en marzo de 1812 el gobierno de Zultepec presenta un plan de paz y guerra al virrey de México para establecer derechos a la gente. Siendo así, la Junta propone que la guerra se hiciera como entre hermanos y no debía ser más cruel que entre naciones extranjeras. Los derechos de la guerra deben ser más para los cristianos que están sujetos a un soberano y a sus leyes. Los prisioneros no deben ser tratados como reos de lesa majestad, ni degollados. Los deben tener como rehenes para intercambio, no atacar poblaciones pacíficas. A estas solicitudes, los españoles no dieron respuesta a la Junta Nacional. Quemaron los documentos en la plaza y la guerra continuó, ya que por conveniencia siguen en la sumisión del rey. En una constitución de monarquía, donde la Junta Nacional es absoluta en el ejercicio de sus funciones, tanto en la rama legislativa, ejecutiva y judicial, donde el número de sus miembros es limitado. Con todo este acontecimiento, en Caracas el espíritu toma ideas del partido y da origen a la sociedad, a asambleas y elecciones populares, logrando que Venezuela sea el más adelantado en las instituciones, pero el más deficiente en la forma democrática y federal. Mientras tanto, en la Nueva Granada hay excesivas facultades de gobierno provinciano, falta de centralización y por esto el Estado reducido y controlado por España. Bolívar decía que los hombres sueñan con tener una sociedad civil de libertad e igualdad, formando así la mejor nación del mundo, no por riqueza ni extensión, sino por libertad y gloria, que se ha regido una sola política cuya metrópoli sería México por su poder. Mister de Prada decía que América tenía de 15 a 17 naciones independientes, gobernadas entre sí por muchos monarcas, y Bolívar estaba de acuerdo con el número de naciones, pero decía que debía ser gobernada por una sola república, ya que los grandes repúblicas se mantenían y llegan a ser grandes imperios, mientras que los pequeños a debilitarse. No estaba de acuerdo con la monarquía del momento, pues la política de un rey es aumentar sus posesiones, riquezas y facultad, y de esta manera crece su autoridad. Tampoco está de acuerdo con el sistema federal, por ser demasiado perfecto y muy exigente. No le gusta la monarquía mixta de aristocracia y democracia, como sucede en Inglaterra. Nosotros debemos buscar un extremo medio que nos debe conducir a una forma de una nación fuerte en América, donde México, por su localización, riqueza y carácter, con un gobierno de república representativa, con poder ejecutivo para las personas y justicia y autoridad.
Si el partido es militar o aristocrático, exigirá una monarquía, que después de un tiempo declinará de manera absoluta. Es preciso tener en cuenta que lo más difícil en el orden político es mantener la monarquía mixta, y que solo un pueblo tan patriota como el inglés es capaz de contener la autoridad de un rey y de sostener el espíritu de libertad bajo un cetro y una corona. Los estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala quiso crear en una asociación, con esta posición entre los dos grandes mares que podrá ser el emporio del universo. Con sus canales que acortarán las distancias serán más fuertes los lazos comerciales de los continentes. La Nueva Granada se uniría con Venezuela para formar una república, de la cual la capital sería Maracaibo, o una nueva ciudad que se llame Las Casas. Esta posición es beneficiosa porque su acceso es fácil y su situación es estable, con un buen clima que harían posibles muchas cosas para el beneficio de esta nación que se llamaría Colombia. Tendría un poder ejecutivo electivo en vez de un rey. Esta constitución participará de todas formas. Como esta es mi patria, tengo un derecho incontestable para desearle lo que es mejor. Es posible que la Nueva Granada no sea reconocida como un gobierno central porque se dicta la federación. Entonces formará un estado que, si subsiste, podrá ser exitoso por sus grandes cantidades de recursos. Poco se sabe de las opiniones que se quedan en Buenos Aires, Chile y Perú. Juzgando por las apariencias en Buenos Aires, habrá un gobierno central en que los militares se lleven la primacía por sus divisiones y guerras. Esta constitución decaerá en una oligarquía o monocracia con restricciones y cuya denominación nadie pueda adivinar. Esto sería doloroso ya que ellos son acreedores de la más espléndida gloria. Chile está llamado por la naturaleza a su situación, por las costumbres inocentes, por el ejemplo de sus vecinos, los republicanos del Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman las justas de una república. Si alguna permanece largo tiempo en América, es posible que sea Chile, ya que jamás se ha extinguido el espíritu de libertad. Allá llegarán las costumbres de Asia y Europa a corromper las costumbres nacionales. Perú, por el contrario, tiene dos elementos enemigos de cada régimen, justo y liberal. El primero lo corrompe todo, el segundo está corrompido. Aunque estas reglas se podrían aplicar a toda América, por más justicia las merece Lima por los conceptos que ha expuesto y la cooperación que ha prestado a Quito, Chile y Buenos Aires. En Lima no tolerarán los ricos, las democracias ni los esclavos. De todo lo expuesto podemos concluir que las provincias americanas se hallan lidiando para emanciparse. Algunas se construirán en repúblicas federales y centrales. Se formarán algunas monarquías en las grandes secciones y algunas devorarán sus elementos por ser tan infelices. Sería una muy buena idea formar de todo el mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes, ya que tiene un origen, lengua, costumbres y religión. Debería tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que se formen, pero esto no es posible debido a los climas remotos, diferentes situaciones, intereses opuestos y caracteres diferentes. Estos dividen América. Sería bueno que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de instalar un congreso allí para los representantes de las repúblicas para tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra.
Hermes, o Buda de América del Sur, los abandonó y les prometió que volvería, y que también reorganizaría su gobierno y haría la felicidad para todos. Simón Bolívar en el texto dice que opina como ve, que las causas de pensar individualmente pueden dar resultados de división, sobre todo en las revoluciones. También dice que solo los historiadores y literatos han logrado investigar el origen de el gran profeta o el dios de Anuak, que a través de verdaderas o falsas misiones han intentado investigar y se logró concluir de que podía ser un apóstol de Cristo o bien pagano. Algunos historiadores y literatos dicen que el nombre quiere decir Santo Tomás, otros de culebra emplumada y muchos más suposiciones. Otros dicen que es el famoso profeta de Yucatán, Chilán Cambal. El hecho, en fin, es decir que por la costa todo cambió, la religión, los ritos, dogmas y misterios. Todo para llegar a tener una gran afinidad con la de Jesús. Pero gracias a esto, muchos escritores católicos han dejado de mantener la idea de que ese profeta fue verdadero. En general, la idea es que Quetzalcóatl es un legislador divino entre diversos pueblos y que tenía la gran autoridad sobre ellos. Los directivos de México se han aprovechado de que esta gente o personas sean fanáticas de aquello y han dicho cosas sobre la Virgen de Guadalupe por reina de los patriotas. Junto a esto ha venido la religión que ha hecho que la gente se dé cuenta de que necesita libertad. Y esto llevó a diferentes guerras y desacuerdos entre dos partidos, los conservadores y los reformadores. También decían que la masa física se equilibraba con la fuerza moral. Pero nosotros pensábamos que la masa era más seguido a la inteligencia. Pero de igual manera no teníamos el valor de expulsar a los españoles y poder tener un gobierno solo hecho por nosotros. Y opinábamos que debíamos cultivar las virtudes y los talentos que nos habían dado. Por último, Simón Bolívar opinó que B era algo en lo que no se podía mostrar en materia. Por último, para finalizar, gracias por oír nuestro podcast y esperamos que les haya gustado.